La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Comienza la segunda parte de La Mañana en Salamanca. Es un placer. Te saluda Silvia Merchan. Lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Para ello damos la bienvenida a Verónica Martín y Ana Salvador. ¿Qué tal estáis?
Hola,
bienvenidas. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que en un mes estaremos en plena Nochebuena?
He comido pavo.
¿Eh? Bueno, pues pavo no lo sé, pero vamos. Otro tipo de dulces.
Se me va.
A lo mejor tenemos suerte y comemos. ¿Eh?
Hasta que me mate.
Bueno, y aunque no le gusta que
cuidadito,
no me
mate, que engordo,
pues luego ya dieta.
Que ya sabes que en Navidades hay quienes cogen bastantes kilos de más y luego nos toca.
Ya lo sé que lo dices por mí.
Luego
pero
nos
luego
toca.
Ya
hombre, no.
No,
hombre, no.
Una puntadita en la boquita.
Todos, todos. Bueno, cuidadito, cuidadito con lo que se come. Bueno, vamos a hablar de la Nochevieja Universitaria, sí, y de lo que realmente nos importa hoy día, de la, exacto, seguridad en el aforo de la Plaza Mayor. El alcalde de Salamanca algo ha dicho al respecto.
Pues sí, Fernández Mañueco ha querido lanzar ese mensaje de tranquilidad y sobre todo de eso, de seguridad a los salmantinos ante la celebración de esa Nochevieja Universitaria que cada año aglutina a miles de jóvenes de todo el país en el centro de la ciudad. Dice que la policía local y la Policía Nacional van a mantener varios perímetros de control de acceso al Ágora durante la tarde-noche del próximo 10 de diciembre, reduciendo además el aforo de la plaza y evitando que se introduzcan no solo alcohol y objetos peligrosos o susceptibles de ser usados como armas, sino también petardos, porque el estallido de un petardo por parte de algún gracioso podría ser malinterpretado y provocar estampidas, sí, no deseadas. Mañueco dice que la seguridad está garantizada y que será un día para pasar una noche divertida.
Y el Partido Socialista, Ana, también algo ha dicho, ¿no?, al respecto de la Nochevieja Universitaria.
Que están totalmente de acuerdo con la Nochevieja Universitaria porque eso beneficia a Salamanca, pero que quieren saber y solicitan conocer el dispositivo de seguridad que de momento está a la espera. También no quieren crear alarma ni cierta psicosis, pero sí quieren garantizar la seguridad de Salamanca y de las personas.
Bueno, el alcalde además ha dicho más, ha hablado de la nueva imagen que va a recorrer Madrid.
Pues sí, el
Madrid,
objetivo no es otro que el de promocionar la imagen de la capital en las carreteras españolas y en concreto en la capital del reino, y por eso todos los autobuses que cubran la línea Salamanca-Madrid hasta el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez van a lucir la imagen oficial que promociona nuestra ciudad como capital del español para tratar de atraer al mayor número posible de extranjeros que quieran aprender la lengua de Cervantes en la cuna del castellano. Y esa iniciativa se enmarca en el convenio que Turismo de Salamanca firma con la empresa de transporte que cubre estas líneas y que oferta a su vez un descuento del 10% en la compra de los billetes a todos los alumnos que vengan a nuestra universidad a aprender el castellano, lógicamente.
Y nos vamos ahora hasta Cáritas de Salamanca, en concreto hasta el Centro Padre Damián. Allí hoy se ha presentado la campaña de Personas Sin Hogar.
Pues el próximo domingo, 29 de noviembre, se celebra en toda España el Día de las Personas Sin Hogar. Por eso este año la campaña quiere lanzar el mensaje de que es posible que nadie duerma en la calle y para ello necesitan políticas sociales comprendidas en que se pongan a las personas, sobre todo en este centro, y apuesten por la protección y la garantía de acceso a los derechos básicos. También van a hacer una serie de actividades estos días, como son la decoración del árbol a la entrada del centro de acogida de Padre Damián, o también un círculo de silencio a las 8 de la tarde frente a la Iglesia de Marcos el 26 de noviembre.
Pues Verónica y Ana, las 2 y 20 seguimos actualizando la información que ocurre en Salamanca y en el resto de la provincia. Yo te cuento que también hoy, en vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género, UGT ha pedido planes de igualdad en el Ayuntamiento y en la USAL, y en la Diputación, y en la USAL se ha presentado el informe sobre violencia de género, feminicidios y políticas públicas en el estado de Sonora, en México. Y ahora sí, en las carreteras se circula a estas horas con normalidad. Miramos al cielo, tenemos sol y nubes, las temperaturas que se recuperan. Tenemos 10 grados de máxima en la capital y Ciudad Rodrigo y 9 en Béjar, la 1 y 10 minutos.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
No te pierdas los 30 días locos de Mega Sofá, con descuentos de hasta el 60% en cientos y cientos de sofás. ¡De locos! ¡Corre a los últimos días de esta esquizofrénica promoción y consigue tu sofá de tela, piel, con cheslón o motorizados hasta con un 60% de descuento! ¡30 días locos! ¡No los dejes escapar! ¡Últimos días en Mega Sofá! Polígono Los Villares frente al Elefante Azul.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Es el turno ahora para nuestro espacio Mazo y Toga, que realizamos con nuestro amigo, conferenciante, escritor y abogado, don Francisco Pérez Pablos. Don Francisco, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, dejando al margen referencias cinematográficas que han desdibujado la figura del detective privado, que es de lo que vamos a hablar, siempre está en la sombra, ¿no? Parece este personaje resolviendo conflictos, y otras son las personas que se aprovechan de su trabajo. Es el gran desconocido. ¿Coincide con esta afirmación, Francisco?
Sí, siempre el detective aparece en la tramoya, porque unos la banana y otros la cargan. Hay que decir que son de suma importancia. Como decía Francisco de Quevedo, no se puede demostrar la verdad desnuda, sino en camisa. Y es lo que sucede con los detectives. Pueden desnudar a una persona, pero la entregan en camisa para que sea en definitiva el profesional o la persona interesada quien lo lleve a cabo.
¿Quién puede ser, Francisco, detective privado? ¿Qué formación reciben?
Reciben una formación específica que les lleva a ocupar o a darles la tarjeta de visita del Ministerio del Interior. Deben de tener una licencia oficial mediante lo que se conoce por la tarjeta de identidad profesional, que han de superar unas pruebas y unos requisitos exigidos por la ley, y lo más importante, siempre incluyen una diplomatura universitaria de 3 años de duración, pero que quedan capacitados para llevar a cabo todas sus funciones, que hay que tener muchísimo cuidado porque la ley de seguridad privada también deben de respetar lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, incluso las empresas actuales de seguridad privada.
¿Y hasta dónde legalmente pueden investigar?
Pueden investigar siempre que tengan la autorización de la persona que les haya contratado para obtener y aportar cualquier número de pruebas, y en muchos aspectos, sobre todo en el económico, en el laboral, mercantil, financiero, en la vida personal y familiar. Y sobre todo están actuando muy importante en exposiciones, espectáculos, certámenes, para ver las intromisiones que existen en ellas. También tienen capacidad para intervenir en los delitos perseguibles a instancia de parte, que son la calumnia y la injuria, y en definitiva obtener las pruebas sobre conductas o hechos privados tanto de una persona como de una familia como de una empresa.
¿Y cómo colaboran los detectives privados, si es que colaboran, con los despachos de abogados?
Colaboran a menudo, diariamente, y uniendo sinergias entre ambos. ¿Por qué? Porque el abogado necesita pruebas, y las pruebas ha de buscarlas muchas veces los detectives, porque no están al alcance de la mano del abogado. Entonces es un mano a mano que nos lleva, antes del proceso, a que nos busquen pues infinidad de datos que nos van a llevar a investigaciones de futuros demandados, a identificación de bienes de personas sobre la base de lo que vamos a trabajar. Van a ratificarse en el juzgado, no hay que olvidar que eso es prueba según nuestra jurisprudencia, y también van a llevar a cabo, una vez que se produzca la sentencia, el seguimiento de la misma y su cumplimiento.
Parece que están de moda las investigaciones matrimoniales y familiares. Todos lo hemos visto, ¿no?, en muchas películas, en muchas series. ¿Realmente qué servicios son los más contratados?
Pues verdaderamente son los empresariales y los matrimoniales, o de las personas físicas. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente quiere saber, primero por el tema personal y segundo por el tema económico, esas investigaciones matrimoniales, que empiezan por las sospechas de infidelidad, que en modo tienen que ver alguno ya con la regulación de la ley del divorcio, porque si muere el afectivo marital, se pueden divorciar, pero sí el régimen de custodia, para cambiarlo, la convivencia marital, si una persona convive con otra persona, le es retirada la pensión alimenticia, los incumplimientos de la sentencia, los incumplimientos del régimen de visitas, las falsas denuncias, incluso dentro de los particulares en su sistema económico, como son las investigaciones patrimoniales, las actividades laborales y sumergida, y estafas a la familia, la familia Pujol, que parece que a la hermana le ha salido una herencia, arrendamientos urbanos, y hay dobles arrendamientos, alquiler de habitaciones, ejecución, y sobre todo están las personas particulares en aquellas conductas dudosas que sospechan de que un miembro de la familia pueda tener ludopatías, adicciones, dedicarse a la prostitución, al alcoholismo. Muy importante también la investigación de menores para el consumo de drogas, la permanencia en bandas juveniles, y sobre todo irregularidades de aquellas personas que están a su lado y que creen que cuentan con la confianza, y no es así. Sospechas sobre personas que se confían en la familia como cuidadores, y lo estamos viendo ahora cuando se trata de personas que están cuidando a personas de la tercera edad.
Y en cuanto a las empresas, ¿cuáles son los servicios más contratados? ¿Qué se investigan a las empresas?
Son multitud de manifestaciones, y los empresarios están acudiendo además cada vez más al detective privado. Lo más importante es el absentismo laboral, las bajas fingidas, muchas no son por depresión, comerciales que no hacen el horario, gerentes que están ausentes del trabajo en virtud de su cargo, duplicidad de empleo, trabajan para otras empresas, se producen robos, controles de la red comercial que pasan carteras, incluso de seguros, a otras, y por decir un ejemplo, hasta la sustracción de combustible que sea propiedad de la empresa. Directivos que son desleales, existe el contraespionaje industrial, donde se está suministrando información, esas fugas de información son fundamentales, los plagios, es decir, están, las empresas pueden solicitar a los investigadores privados o detectives privados una serie de servicios mucho más amplios que una persona.
¿Y los investigadores privados están en posesión de tecnología punta o tienen dificultades para acceder a ella?
No. Además están autorizados para comprar cualquier máquina, industria, cualquier objeto de alta tecnología, y lo tiene. Podemos significar lo que son los barridos electrónicos o lo que se conoce por TSCM, donde se logra unos dispositivos de escucha y de vigilancia electrónico, donde se va a saber si existen grabaciones y si existen puntos de contacto o micrófonos, e incluso llegan a detectar las que transmiten al exterior grabadoras de voz, aunque se hayan quedado sin pilas. Eso lleva a un análisis minucioso de líneas telefónicas, de redes eléctricas, redes wifi. Para eso se necesita, desde luego, muy sofisticados aparatos. También el blindaje de ambientes, que se lleva a cabo con unos aparatos muy especiales, los ECM, que suponen que todo lo que se hable, se diga, no se puede grabar ni transmitir, ni va a quedar constancia por radio ni telefónica de ninguna otra. Y, por supuesto, el contraespionaje empresarial, como es la venta de información.
Y, Francisco, ¿quién puede contratar los servicios del detective privado y cómo lo hace?
Sí, cualquier persona física o persona jurídica que tenga interés en el asunto, porque el detective privado no lo puede hacerlo. Debe de buscar una entrevista personal con la exposición de su problema. Él le va a asesorar, le va a hacer un presupuesto, tiene que firmar lo que se llama un encargo profesional, inicia las investigaciones en búsqueda de las pruebas que crean van a ser concluyentes para lo que se pretende, emiten un informe, que es el más importante, y sus conclusiones, que pueden o no mañana revertirse en un procedimiento judicial, que, como hemos dicho, es prueba. Y esas ratificaciones que van a llegar a los juzgados y tribunales de justicia son muy importantes para lograr sentencias absolutorias. Y por último, decir que los honorarios de los detectives o bien se hacen a presupuesto cerrado, se dice la cantidad, pero viene a salir para conocimiento de todos nuestros oyentes por las horas de dedicación de 30, 45, 50 euros.
No está nada mal. Francisco, una pregunta que se me ocurre. ¿Hay muchos detectives privados en Salamanca?
Hay bastantes detectives privados en Salamanca, sobre todo están unidos de una forma corporativa, y podemos decir que de forma corporativa existen ahora mismo 4.
Pues Francisco Pérez Pablos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, como siempre. Es un placer.
A vosotros.
Y ahora el oyente tiene la última palabra. Se cierra la sesión.
En Muebles Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Muebles Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
Vuelven las cenas con orquesta a Mesón Castellano Restaurante. Todos los sábados, las tradicionales cenas con orquesta en directo, con menús y precios especiales en Mesón Castellano Restaurante. Una delicia para los sentidos. Con la calidad que nos distingue, Mesón Castellano Restaurante, en Castellanos de Moriscos, a 4 minutos de Salamanca. Haga ya su reserva en el 923-36-1307.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
A la 1:22, nos vamos a acercar ni más ni menos que al Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, al único que hay en Castilla y León, al único y que tenemos además aquí en Salamanca. Queremos departir unos minutos con su director, con el experto musicólogo Luis Dalda. Queremos saber cómo ha comenzado este curso académico y sobre todo queremos que nos cuenten, bueno, pues esas actividades culturales que ha comenzado el conservatorio a preparar, actividades culturales que precisamente comienzan esta misma tarde. Nos lo cuenta el propio Luis Dalda. ¿Qué tal estamos? Luis, bienvenido.
Buenos días, o ya más bien buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Luis. Encantados de hablar contigo. Decía yo que vamos a hablar con el director del único Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, ni más ni menos.
Con sede en Salamanca.
Exactamente, con sede en Salamanca. Luis, ¿qué tal ha comenzado el curso? Que ya comenzó por ahí por el mes de septiembre.
El día 1 de octubre iniciamos ya las actividades académicas y bueno, pues todo marcha con normalidad y bueno, bien, yo creo que hemos ya adquirido la velocidad de crucero. Uh-huh. Y de hecho ya efectivamente hoy empezamos ya con una actividad concertística en el auditorio del conservatorio.
Sí, tenemos por delante además en esta semana ni más ni menos que tres actividades musicales, tres conciertos. Empezáis, Luis, a lo grande, ¿no? A las 8:30 de esta tarde.
Efectivamente, a las 8:30 de esta tarde tenemos el concierto del trío Alborada, que es dentro del ciclo de profesores, que está integrado por Patricia Arauzo de piano, Aldo Mata cello y Miguel Espósito clarinete. Uh-huh. Y es a las 8:30 de la tarde. Y luego el próximo viernes 27 de noviembre a las 8:30 también en el auditorio del conservatorio, la orquesta de cámara del Conservatorio Superior. Uh-huh. En fin, y luego ya tenemos como tercera actividad esta semana, ya para coronar la semana, el sábado próximo a las 7 de la tarde en el CAEM, dentro de la programación de Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, la Banda Sinfónica del Conservatorio.
Uh-huh. Bueno, entonces, la verdad,
tres actividades, como ves, todo muy, creo que muy intenso, la verdad.
Sí, intenso y citas importantes, supongo, porque de alguna forma, Luis, significa sacar, ¿no?, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León a la sociedad salmantina.
Efectivamente, porque aparte de los dos conciertos que hay aquí en el auditorio y del CAEM, luego también a lo largo del curso académico se van a desarrollar numerosas actividades concertísticas fuera de extramuros del centro. Va a haber, como por ejemplo, del ciclo de alumnos, va a haber en el Centro de Estudios Brasileños 5 conciertos, en el Casino 7 conciertos, y luego, por no decir ya, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que va a actuar el 18 de diciembre en el CAEM también. dentro de esta, la programación de Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, luego el taller de música contemporánea, la Big Band, la Orquesta Barroca, que va a tocar en la Catedral Vieja y en el Convento de San Esteban, en febrero, el 21 de febrero y 1 de marzo.
Supongo que dentro del octavo centenario, ¿no?, de la Orden.
Bueno, aparte del octavo centenario, efectivamente. De hecho, la Orquesta Barroca, como te digo, el 29 de febrero actuará en la Catedral Vieja y luego por la programación de Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el día 1 de marzo en el Convento de San Esteban.
Una programación extensísima la que tenéis. Y Luis Dalda, como director del conservatorio, decía yo antes, musicólogo, ¿también tienes preparado algún concierto especial que nos sorprenda?
Bueno, yo ahora estoy tan ocupado con las actividades del propio centro que como director me corresponde pilotar, pues la verdad que ahora yo personalmente acabo de tener un concierto en la Catedral de Orense hace 15 días, pero ahora durante el curso académico estoy intentando un poco atender a mis obligaciones como director. Sí, a actividades de la cátedra de órgano por parte de los alumnos y tal habrá seguro, con toda seguridad. Todavía hasta los ciclos de alumnos y todo esto todavía faltan por un poquito por configurarse.
Y Luis, ¿qué tal es el ambiente en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León?
Bueno, yo creo que muy bueno. Yo creo que la convivencia de la comunidad educativa es óptima. Y yo creo que la verdad que muy bien. Vamos, que yo escuché por ahí, los comentarios son positivos y de hecho nosotros como equipo directivo intentamos que todo el mundo esté atendido, tanto alumnos como profesores. Creo que hay un clima de diálogo y de consenso que creo que es lo que, vamos a decir, lo que se hace reflejar en el ambiente, ¿no? Que las cosas van bien.
Pues lo que tenemos que decir a nuestros oyentes es que es un lujo contar con este Conservatorio Superior de Música de Castilla y León con sede en Salamanca y que esperemos, por supuesto, que sigamos contando con él durante muchos, muchísimos años. Vamos, que no se marche nunca de Salamanca. Luis Dalda, que ha sido un placer el estar contigo esta mañana.
Voy a puntualizar una cosa, Silvia, para la gente que quiera, para todos aquellos del público en general que quiera tener información sobre las actividades culturales que tenemos en el centro y fuera del centro, pueden pinchar en la página web nuestra que es www.coscil.com y ahí pueden consultar todas las actividades culturales que tenemos.
Pues estupendo. Luis Dalda, muchísimas gracias y enhorabuena por toda esta oferta cultural.
Nosotros, como siempre.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales. Estamos también modernizando nuestra gestión para mejorar la calidad de los servicios y rentabilizar el dinero público con eficacia y transparencia. Porque tenemos la obligación de responder ante todos los salmantinos. Diputación de Salamanca.
En beneficio de todos.
Vamos con noticias protagonizadas por la Diputación de Salamanca. Ha participado en la jornada sobre el nuevo estatuto de la víctima del delito promovida por la Asociación Beatriz de Suabia dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Lucha de la Violencia de Género. El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha subrayado el papel de la Diputación desde su servicio a la mujer y en colaboración con la citada asociación para prestar atención a las mujeres del mundo rural que pueden padecer esta lacra social. La Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León han propiciado que 14 municipios de la provincia hayan visto este año 2015 inventariados sus bienes públicos al participar en la convocatoria del Plan de Formación y Rectificación de Inventarios de Bienes Municipales llevados a cabo por la asociación. Y una treintena de asociaciones de voluntariado de Salamanca han participado este fin de semana en la finca de Castro Enríquez en la jornada de voluntariado que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la directora de la Plataforma de Voluntariado de España, Mar Amate. Y el Teatro Liceo va a coger de nuevo el próximo 4 de diciembre la entrega de los 53 premios anuales del deporte salmantino convocados por la Diputación de Salamanca con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca, cuyos premios Salina optarán 16 deportistas y entidades representativos de 11 modalidades deportivas.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales.
Hasta aquí la mañana en Salamanca. Disfruta del día porque tú lo vales y tú lo mereces. Hasta luego.